Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias y te damos la gloria a ti, Señor, por podernos reunir hoy. Gracias, te damos por la lluvia, Señor, por el clima tan agradable. Te damos gracias porque nos da la salud para poder estar aquí, Señor, con energía, con ánimo, para predicar tu palabra y para escucharla también, porque, Señor, nos hablamos a nosotros mismos también. Te pido, Dios, que tu palabra hoy pueda ser expuesta con claridad, Señor, que pueda ser expuesta conforme a tu verdad y que podamos, Señor, salir de aquí motivados, Señor, animados a seguirte, Señor, de la manera que tú lo deseas. Ponemos todo este tiempo en tus manos y te rogamos que tu Espíritu Santo, Dios, dirija cada palabra, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque Él está en nosotros, oh Dios, y puede controlarnos si lo permitimos. Contrólanos hoy, Señor, dirígenos, Señor, y abre nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos, Señor, ver tu palabra, para que ella pueda, Señor, ser introducida en nuestro corazón. Ilumínanos para entenderla, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
La palabra de Dios dice ahí en 1 Juan 2, del 12 al 17: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como les decía al principio, yo sé que muchos de los que están acá, ¿cierto?, han tenido la experiencia de lo que es un mal amor, un amor desagradable, un amor que solo ha dejado heridas en el corazón, secuelas, que ha dejado desconfianza, ¿cierto? Y sobre todo que ese tipo de amores que llaman tienen una característica, que son pasajeros, ¿cierto? Ese tipo de amor del que el mundo habla es un amor pasajero y muchos lo han experimentado, ¿cierto? En relaciones cortas, fracasadas, que solamente dejan herida, ¿cierto? Como esa sensación de que se perdió el tiempo aquí, que todo lo que invertí no sirvió para nada. Entonces, la palabra hoy básicamente eso quiere advertirnos hoy a nosotros, para que no tengamos esa mala experiencia de un mal amor. Yo tenía miedo de colocar ese título cuando hicimos el boletín, porque decía, ese título es como muy, voy a usar la palabra morboso en términos seculares, ¿cierto? Pero después me puse a pensar, pero esa es la realidad de la experiencia que puede dejar el mundo en una persona. Cuando a una persona ama al mundo, la experiencia que le queda es esa, la de un desengaño, ¿cierto? Que su vida ha sido engañada porque ha perseguido las cosas vanas. Pero antes de llegar allá, a esa parte del pasaje, veamos para quién es este mensaje. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? ¿Quién es cada uno de estos personajes? Nosotros cuando empezamos a estudiar la carta de Juan, notamos que él utiliza mucho un término para referirse a los creyentes. ¿Cuál es esa palabra? Hijitos, ¿cierto? Hijitos. Es una palabra que está nuevamente acá presente, hijitos. Y adicional a esa, también ya involucra a otras personas que antes no había nombrado, y son los jóvenes y los padres. Y básicamente este pasaje es lo que están representando a lo que es la familia y la iglesia y todo el cuerpo de Cristo. Y está representando a todos los creyentes, teniendo en cuenta que cada uno está en una etapa diferente dentro del Evangelio. Si es la palabra hijito, Juan la viene utilizando para referirse a todos los creyentes en general, esta vez acá se usa más como la de alguien que está bajo el dominio de un padre, ¿cierto? Y no como simplemente todos los creyentes. Está refiriéndose a aquellos que en cierto sentido están empezando su carrera en el Evangelio y que han tenido su primera experiencia en el Señor, que ha sido cuál, hermano. ¿Cuál fue tu primera experiencia con Dios? La salvación, ¿cierto? Cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, cuando tú tuviste un encuentro personal con el Señor, lo primero que has recibido es la salvación. Y esto quiere decir que tú has recibido el perdón de tus pecados, el perdón de tus pecados. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Estos pasajes del 12 al 14 hablan de conocer a alguien, ¿cierto? Y aquí uno ve algo muy importante, la Trinidad en el Padre y en el Hijo, ¿cierto? Porque dice que han sido perdonados por su nombre. ¿Y en el nombre de quién hay perdón? En el nombre del Señor Jesucristo. Pedro lo dijo muy claro en Hechos, ¿cierto? En su nombre hay perdón de pecados, solo en el nombre del Señor Jesucristo. No en el nombre de otra persona, en el nombre del Señor Jesucristo tenemos perdón de pecados. Y como creyentes, cuando nosotros recibimos al Señor, cuando hemos creído en Jesús, cuando le hemos aceptado en nuestro corazón, la primera experiencia que tenemos con Dios es la experiencia de ponernos a cuenta con Él. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados al juicio de Dios en Jesús. O sea, nos ponemos ahora, ¿cierto?, en las manos de Jesús, y Él nos cubre a nosotros, recibiendo el castigo que nosotros debíamos recibir, y obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora, la pregunta es: ¿quién es ese que es desde el principio allí? Jesucristo, ¿cierto? Cuando vayamos Juan 1:1, primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí se os escribe a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Porque Jesús, como muchos lo decían, no era. Él no había sido creado por Dios. Tampoco empezó a existir a partir de María cuando nació. Él era desde el principio, Él era desde siempre. Es cierto, Él es el creador del tiempo. Él está fuera del tiempo. Jesús es Dios también. Entonces, cuando aquí habla a los padres, ¿será que el apóstol Juan está excluyendo a los hijos? O sea, los hijos no han conocido al que es desde el principio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí entienden la pregunta? A los hijos les dijo que les hablaba porque ellos habían recibido el perdón de pecado. Pero los padres les dicen que ellos conocen al que es desde el principio. ¿Por qué no le dijo eso a los hijos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí me entienden la pregunta ahora?
Porque los padres enseñan a los hijos.
¿Sabes que porque los padres le enseñan a los hijos? ¿Qué más entiende algo del pasaje?
Porque tenían más años.
¿Qué más? ¿Qué entienden? Tranquilos, pueden opinar lo que ustedes entienden. Yo dije al principio que todos los creyentes, ¿cierto? En cierto sentido, estamos en una etapa diferente, ¿cierto? Y la idea es que usted, en la medida en que más va creciendo en el Evangelio, va
aprendiendo más.
Exactamente, Fabio, va aprendiendo más. Y ese aprender más significa conocer más a quién. A Dios y al Señor Jesucristo. ¿En qué? No en un mero conocimiento de la Biblia, parte de allí, sino también en un conocimiento de una relación personal con Dios. No quiere decir que el que está recién convertido no ha conocido a Dios, porque de hecho lo ha conocido. Eso quiere decir que recibió la vida eterna. Pero cuando dice cierto a los padres porque han conocido que desde el principio, es porque los padres están representando al creyente que es más maduro, que se entiende, que conoce más al Señor, porque debe tener una relación más fuerte, más personal, ¿cierto? Más estrecha con el Señor, porque su caminar ha sido más largo, ¿cierto? Ha sido un trayecto más largo el que ha transcurrido, ha pasado más pruebas, ha pasado más experiencias, y se supone que entonces ese creyente maduro debe tener un conocimiento mayor del Señor Jesucristo en esa relación personal. Ahora, ¿eso es real en nuestra vida como creyentes? ¿Será que los creyentes...
A medida estamos leyendo la palabra, vamos aprendiendo.
Amén.
Porque más atrás no sabíamos, porque no teníamos quien nos la explicara como se dice.
Amén. Así es. Hasta ahora me van entendiendo. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuánto tiempo llevo yo en el Evangelio? ¿Y qué tan maduro soy en el Evangelio? Porque a veces este propósito o esta realidad que nos dice el pasaje no se ve real en la iglesia del Señor. A veces nosotros como creyentes viejos somos más inmaduros que creyentes nuevos en el Evangelio, ¿cierto? Es increíble, pero eso es algo que suele pasar. Pero acá el apóstol está diciendo algo diferente acerca del progreso de la madurez del creyente. Después dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vos. Entonces, los jóvenes representan a ese creyente que está como en la segunda etapa, ¿cierto? Que está como en la segunda etapa. El creyente, cuando llega al Señor, conoce al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y tiene esa experiencia de perdón de pecado. Pero después viene un enfrentamiento de él contra el mundo. Su enfrentamiento contra el mundo. Porque va a llegar el enfrentamiento contra el mundo, contra Satanás, contra muchas cosas, ¿cierto? Y Dios es quien le va a dar la victoria, ¿cierto? Y tiene la fuerza para hacerlo. Esto es característico de los jóvenes. Igual lo utiliza aquí para representar también a ese tipo de creyentes. Él ha vencido al maligno. Está luchando contra el enemigo, está luchando contra la carne, sí, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿cierto? Sino contra potestades, ¿cierto? Contra principados. Sí, hay una lucha en la vida del creyente y hay una lucha con el mundo, pero en Cristo somos más que victoriosos y Él nos da la fuerza, la fortaleza, como los jóvenes, para vencer. Y parece después que luego se vuelve a repetir lo mismo. Nuevamente se vuelve a repetir lo que ya he dicho antes. Entonces Él dice, os escribo a vosotros, Padre, ¿cierto? Porque habéis conocido al que es desde el principio. Me saltó un pedazo, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y después dice, os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo estamos los jóvenes de Ágape nosotros? ¿Cierto? ¿Qué lucha estás teniendo? Puedes decir hoy, en esta noche, como joven, yo soy victorioso. Tengo la victoria en el Señor. He vencido al mundo, el mundo no ha podido conmigo. He vencido la tentación. Podemos decir eso como jóvenes. He vencido toda la distracción que Satanás ha puesto. ¿Cierto? La realidad es que la mayoría de las veces los jóvenes en las congregaciones no mantienen victoriosos, mantienen derrotados, ¿cierto? Son presa fácil del enemigo, pero el apóstol acá está diciendo que son fuertes y que han vencido al maligno. Entonces los jóvenes debemos armarnos de valor, armarnos de la palabra y de la confianza en el Señor, de que Él nos da el poder para vencer al mundo.
Y también de disciplina.
Y de disciplina. Así es. Y de disciplina, gracias Geraldine. Pero hay algo importante que el apóstol va a decir acá. No importa si tú eres joven en la fe, no importa si eres niño en la fe, o no importa si eres muy maduro en la fe. Tú estás expuesto a los mismos peligros que todos. Por eso Él va a dar el mensaje que le quiere decir a estos tres. Dice, yo le digo esto a ustedes niños. Les voy a decir algo, niños. Porque ustedes han recibido perdón de pecado. Les voy a decir algo a ustedes jóvenes porque ustedes son fuertes y han vencido al maligno. Y les voy a decir algo a ustedes padres porque ustedes conocen ya al que es desde el principio. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les va a decir el apóstol? ¿Cuál es el mensaje, hermano? Dice ahí esto, no améis al mundo. No améis al mundo. No améis al mundo. No améis al mundo. En el boletín hablaba de que se trata de la victoria, es con el odio, ¿cierto? El odio contra todo lo que el mundo es. Debemos odiar al mundo, debemos aborrecer al mundo. Dios aborrece al mundo. Nosotros debemos aborrecer al mundo. Pero, ¿qué significa la palabra mundo allí? La maldad, dicen por acá. ¿Qué más significa la palabra mundo allí? El odio. ¿Qué más? La tentación. ¿Qué más significa la palabra mundo allí?
El sistema.
El sistema que nos envuelve. ¿Qué más significa la palabra mundo allí?
El pecado.
El pecado. ¿Cierto? Es impresionante cómo este hombre tiene que ser Dios quien habla, porque él explica de una manera tan exacta que resume lo que es el mundo en tres cosas. Él resume lo que es el mundo en tres cosas. ¿Cierto? Nosotros nos gastamos media hora, o hay gente que se gasta libros para explicar esto, pero Juan explicó qué era el mundo con tres cosas aquí. Vamos a ver de qué se trata eso. Todo lo que ustedes han dicho es verdad, no están equivocados, es lo cierto. Pero vamos a ver cómo Él lo resume para que nada se escape. Nada se escape, ¿cierto? Ya sabemos por lo que ustedes han dicho que el mundo aquí no tiene nada que ver con lo físico. No tiene nada que ver con el globo terráqueo, ¿cierto? No tiene nada que ver con las cosas físicas que hay en el mundo, ¿cierto? Nada. Casi que el mundo aquí no son cosas tangibles, no son los carros, no son las mansiones como tal. Eso no es el mundo como tal allí. No, el mundo aquí no son cosas que se pueden tocar. El mundo aquí es algo distinto. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, no améis ni al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Antes de avanzar, vamos a ir rapidito al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 12. Dice Romanos 12:2. No, voy a leerlo de otra manera. No se conformen a este tiempo en el que vivimos nosotros. ¿Cierto? O, sí, pero no se conformen a este tiempo, a esta era en la que vivimos, a esta sociedad. No se conformen a esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, por el contrario, ¿cierto? Transfórmense. Cada día, voy a decirlo así, ¿por medio de qué? De la renovación, ¿de qué? Del entendimiento de ustedes y del mismo. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, ¿cierto? Y es perfecta. No amar al mundo no tiene que ver solamente con decir, no, yo no persigo las cosas que están en el mundo, sino que implica tener una lucha contra el mundo, al decirle al mundo, no me voy a conformar a lo que tú me ofreces, no me voy a conformar, porque a veces decimos que no amamos al mundo, pero nos conformamos con lo que el mundo ofrece. Entonces, si amamos al mundo, nos engañamos, mentimos nosotros si decimos, yo no amo al mundo porque yo no ando tras las cosas del mundo, pero estoy viviendo conforme al mundo. Eso es amar al mundo. Si yo vivo conforme al mundo y estoy amando al mundo, aunque diga, no, yo no amo al mundo, yo voy a la iglesia, yo no me trae esas cosas. Pero si usted lleva una vida conforme al mundo, entonces usted está amando al mundo, porque uno vive en lo que lo deleita, en lo que le llena de placer. Y si usted vive conforme al mundo, usted está amando al mundo. Y para no amar al mundo, no hay que conformarse al mundo. Y para no conformarse al mundo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice Romano? ¿Qué? ¿Renovar qué? Nuestro entendimiento. ¿Y esa renovación es por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir más allá. Si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, si yo no estoy meditando la palabra de Dios, no me estoy ¿qué? Renovando el entendimiento. Si no me estoy renovando el entendimiento, estoy viviendo conforme a qué? Al mundo. Si estoy viviendo conforme al mundo, ¿estoy qué? Amando a qué? Al mundo. Entonces, es, y tenemos que ir a la palabra también, a renovar nuestra mente. Si no, entonces estamos adaptándonos al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo, aunque no querramos. Estamos en el mundo, aunque no querramos, ¿cierto? Y para poder vivir diferente al mundo, tenemos que ir a la palabra. Cuando yo fui a la casa de Brian Keating, ustedes lo conocen, el norteamericano grandote que viene acá, sentaron a la mesa ahí y empezaron a almorzar. Y estaba él, la esposa, una hija que venía de Estados Unidos y dos muchachas que están como de misioneros. Y había otra muchacha que la han invitado, ella era bogotana y yo desde acá, ya casi de Medellín, casi país. Yo era, ya estaba acá. Entonces ellos empezaron a hablar en inglés. Y todo lo hablaban en inglés. Y yo ahí, como dicen por ahí, todo, o sea, no entendía ni pío. Pero yo me podía dar la risa porque Brian le preguntaron, pero él sí, la hija pues habló en español, dijo, pero él sí entiende en inglés. Dijo, no, sí, porque la esposa habla en inglés y todo. Y yo no soy capaz de decir nada de la vergüenza, porque yo no hablo ni pío de inglés, no entendí nada, ¿cierto? Ellos viven en Colombia, y uno va a la casa de ellos, y ya uno se sale como de Colombia, porque tienen toda una forma diferente. Y estaban hablando en inglés, ¿cierto? Manteniendo su cultura, manteniendo su forma de interactuar, todo. Que yo me sentí como fuera de mi país, me sentía raro, extraño. Entonces, digamos que eso simplifica un poco la vida del creyente. Nosotros, aunque estamos en el mundo, debemos crear un ambiente que nos rodee, ¿cierto? Que nos permita también vivir la vida cristiana como un blindaje, ¿cierto? Y eso es renovando nuestra mente por la palabra. Y yo creo que todo creyente, cuando no lee la palabra constantemente, entra a vivir esos espacios de conformidad con el mundo. Y yo lo he experimentado, y es como que no pasa mucho tiempo y uno dice, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué me estoy quedando? Me estoy como adormeciendo. Y uno empieza a despertar. Y después uno dice, no puedo salir hoy al trabajo sin por lo menos leer la Biblia y llevarme el mensaje en la cabeza. No puedo irme. Porque es como un riesgo que sale uno expuesto. Es como si uno saliera expuesto al mundo. Pero vamos a volver al pasaje en Primera de Juan, donde estábamos. Dice la palabra, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso está claro, ¿sí? Porque todo lo que hay en el mundo, entonces ahí dice dos puntos, mejor dicho, es una coma, pero es como dos puntos. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Dice allí, ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas cosas no provienen del Padre. Estas cosas provienen ¿de dónde? Del mundo. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué son los deseos de la carne? A ver, ¿qué son los deseos de la carne?
Por ejemplo, a mí me gusta mucho el chicharrón. Ya no puedo
comer chicharrón. Pero a mí me gusta mucho el chicharrón. Eso es un deseo de la carne. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién dice que no es un deseo de la carne comer chicharrón? Ellos dicen que es un deseo de la carne comer chicharrón.
La borrachera es un deseo de la carne.
La borrachera dice por acá que es un deseo. Pero ¿por qué comer chicharrón? Yo voy a decirles algo. Acá dicen que la borrachera es un deseo de la carne. Pero ¿de dónde sale el deseo de tomar? Porque te vas a tomar. Es algo que tu organismo te lo pide. Y el chicharrón también no lo pide el organismo.
No, pero
yo solo estoy preguntando. No quiero que debatan conmigo. No, no. ¿Cierto?
Solo se
gula.
El chicharrón
no es pecado.
Ya está preocupada.
Pero la emborracharse sí es pecado. Sí, la Biblia dice no se embriague.
El doctor dijo, pues uno tampoco
Bueno, la sensualidad, cuando deseas sensualidad, es un deseo de la carne. ¿Es pecado?
Cuando
es la mujer del prójimo.
Cuando
es descontrolado.
O sea, deseos descontrolados.
Yo quería hacer esa pregunta, porque es que cuando hablamos de deseos de la carne, pensamos en lo físico. Sí, me hago entender. Siguen que ustedes todos pensando en deseos de la carne, deseos físicos. ¿Cierto? Por ejemplo, comer, tomar, tener relaciones, fumar, son deseos físicos. Pero cuando acá habla de deseos de la carne, ¿cierto? Está involucrando todo el ser de la persona. ¿Sí me va a entender ahora? No es solamente lo que se desea físicamente, sino con el alma, con el corazón, ¿cierto? Que no corresponde a Dios. Todos esos deseos que satisfacen al hombre, no solo en su carne, sino en su espiritualidad, porque el hombre, el ser humano, es un hombre, un ser espiritual, ¿cierto? El hecho de que los que no conocen a Dios, no lo conozcan, no quiere decir que no sean espirituales. Ellos tienen una espiritualidad, tienen un espíritu, tienen un alma, ¿cierto? Y todo lo que en el mundo hay para satisfacer eso, es un deseo de la carne, deseo de la carne, deseo terrenal, diabólico, satano, mundanal. Entonces, no se trata del deseo de beber el alcohol, básicamente eso, ¿cierto? Sino lo que hay en el ser de esa persona que lo lleva a hacer eso, porque no está Dios en su vida.
Si tiene la voluntad, si el pastor quiere leer Romanos 7, 18,
leamos.
El pastor mira ahí que es lo que la carne quiere, ¿cierto?
Así es, Romanos
7, 18.
7, 18. Sí, ese es un buen pasaje para explicar. Dice Romanos 7:18. 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, ahí estaré. El mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, esa es la porque el tiempo se me va, ¿cierto? El mal está en nosotros. Sin embargo, este cuadro tan trágico que yendo a Romanos está aquí, no es la sentencia última que tenemos, ¿cierto? Dios dice en el 8 que sigue: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley anterior, ¿cuál es la ley anterior? Que hay mal en mí, ¿cierto? Hay pecado en mí. Y eso me hace que pecar. Esa es una ley. Una ley significa una condena. O sea, todo ser humano, sin excepción, está condenado a pecar. ¿Por qué? Porque hay una ley que se revela contra él, ¿cierto? La ley de la carne, el mal está en él. Pero se ha revelado otra ley, ¿cierto? Que es la ley que de vida, ¿cierto? En Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esa me ha librado ahora de esa. Esa es la ventaja que tenemos como creyentes. Por eso se nos está dando la orden de que no amemos al mundo. Yo no le puedo decir al que no es creyente, no ames al mundo. ¿Por qué? Porque no puedo. Pero a un creyente, y a mí sí me puedo decir, Dios sí me puede decir a mí, no ames al mundo. ¿Por qué? Porque ya yo te liberé del poder del pecado. Ahora tú sí puedes obedecerme. Entonces, gracias por el pasaje, Manuel. La maldad que hay en la persona le hace pecar. Nosotros no podemos vivir según eso. Aunque eso esté en nosotros, ¿cierto? Hemos sido liberados del poder de eso. Ya no podemos. Por eso él dice, ¿cierto? Que no amemos al mundo. Dios no nos manda a hacer algo que no podamos hacer. Y una de las cosas que nos manda es no amar al mundo. Y podemos no amar al mundo, si él nos lo está pidiendo. Es porque podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos dio su Santo Espíritu. Entonces, ahora hermanos, la carne no tiene que ver solamente, y ese versículo de Romanos lo habla muy bien, ese mal que está en la persona. La carne no tiene que ver con satisfacer lo físico, porque ir a trotar puede ser satisfacer mi físico y no es pecado, sino todo lo que involucra el ser de la persona. Vamos a leer Gálatas. ¿Gálatas? 5. Dice 21. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí están muchos pecados que satisfacen el yo. Satisfacen el yo. ¿Cierto? Jairo tiene un aporte, sí.
Pero uno es de pensamiento, donde está los celos, donde está la envidia, donde está el orgullo, todas las partes que tienen que ver. La otra es palabra, lo que sale de la boca, los chismes, la palabrería, muchas cosas. Lo otro es la obra, cuando yo la obra, mata, le hace matar al otro físicamente, esas cosas son de pecar. Y yo creo que otra vez sí es muy importante y muy hermoso, si no se toca mejor, es la omisión. Después de conocer todas, desde no hacerlo, pero podemos omitir la palabra de Dios y creemos que no la sabemos toda. Y entonces, muchas veces lo pedimos que lo podemos hacer ya porque estamos explicando de esta manera.
Bueno. Gracias, hermano, por tu aporte, ¿cierto? Bueno, yo no quiero que nos veamos tan, porque quedan como 3 minutos para terminar. Y bueno, le hablamos de que los deseos de la carne, ¿cierto? Que involucran todo el ser, creo que lo que ha dicho Eligio, el pasaje que citó Manuel y lo que ha dicho el hermano Jairo está perfecto para entender eso. Sin embargo, también el Señor, para aclarar más, dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale, ¿cierto? Porque del corazón salen todo lo malo que usted puede hacer y que yo pueda hacer, sale del corazón, ¿cierto? De allí. Entonces, cuando yo decía de la carne, no simplemente lo físico. Si en la carne se manifiesta ese deseo, la fornicación, todo eso se hace manifiesto, como el pasaje que leímos en Gálatas, eso se hace manifiesto en lo físico. Otros pecados que no se manifiestan en lo físico, están en el corazón, en la mente. Y pecamos. Entonces, no satisfagamos los deseos de nuestro yo, de nuestro ser. Ahora, los deseos de los ojos. Entonces, es todo eso que percibimos del mundo, que resulta que nos deleita, que puede satisfacer nuestro yo, esa carne, ¿cierto? O sea, todo eso que nosotros observamos en el mundo que puede brindar satisfacción para nuestro yo, no conforme a la voluntad de Dios, esas cosas tampoco debemos seguirlas. No debemos seguirlas. Y la vanagloria de la vida. Algunos pasajes hablan más de las riquezas aquí, apuntan a las riquezas, al poder. ¿Dónde está la vanagloria de la vida? En las personas. ¿Ustedes qué opinan? ¿En andar en mocho por ahí con chancletas? ¿O en andar en una fortuna con un buen reggaetón a todo timbal y una mujer adelante, voluptuosa, y que él llegue y le digan, llegó el patrón? ¿Dónde está la vanagloria de la vida del hombre? Es en conseguir, en obtener, ¿cierto? Esa es la vanagloria de su vida, ser, sí, un poderoso, un temible. Esa es la vanagloria de la vida. Y él dice que nosotros no podemos amar eso que está en el mundo. No podemos amar eso nosotros. A veces, como creyentes, podemos llegar a estar persiguiendo esas cosas. La vanagloria de la vida, riquezas. ¿Ah?
Ser el duro.
Llegó el patrón, ¿cierto? Qué bueno cuando la persona llega y dice, uy, llegó el patrón, y le corren a buscar de todo. Pero Dios nos dio otro ejemplo a nosotros de humildad, de sencillez, de mansedumbre. Ese es el ejemplo que hemos seguido nosotros. Pero Dios no es un Dios que nos responde como nos respondían muchas veces nuestros padres. Papá uno le decía a uno, vaya a hacer tal cosa, y uno decía, ¿por qué? Porque sí, ¿cierto? Vaya y compre tal cosa, y uno decía, ¿pero por qué? Porque sí. Y Dios no es así. Es un ejemplo como padre que vamos a aprender. Dios es tan bueno que nos explica las razones. nos dice por qué. Qué bueno que usted le diga a su hijo como papá y como mamá, no lo haga. Y no le diga por qué. Mira, porque eso te va a traer mal, te va a hacer esto. Pero a veces, ¿cómo le decimos? Porque sí, y ya, cállese la boca. A veces Dios nos enseña como padres cómo debemos dirigir a nuestros hijos. Dios nos explica, miren una razón fundamental que nos da. ¿Por qué, hermanitos, no debemos amar al mundo? Porque el mundo pasa. Y su deseo. ¿Cuáles son los deseos del mundo? Pues vamos atrásito. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Esas cosas que nos alimentan nuestro yo, eso es pasajero. ¿Cierto? Dios nos da la explicación. No lo hagan. ¿Por qué, Dios? Porque eso es pasajero. Eso se va a pasar. ¿Cierto? Y uno a veces vive situaciones que dice y le da cuenta que todo era pasajero. ¿Cierto? A veces cuando uno se enferma con algo y dice, ya me di cuenta que todo era pasajero. Tanto correr por esto y por lo otro diciendo que quizá mañana no estoy. ¿Y para qué me maté por tantas cosas? Todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. ¿Cierto? El mundo pasa y sus deseos. Todo eso pasará. Y Dios, más bueno todavía Dios dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Ese permanecerá para siempre. ¿Cierto? Entonces, tenemos esperanza a favor con el Señor. Que si tú haces la voluntad de Dios, si vives en Él, permanecerás para siempre. Pero si Wilson ama al mundo, eso va a pasar. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos, y que nos ayude cada día a poder ser como los padres que dicen aquí, que han conocido a que es el principio. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, tu gracia, por tu palabra, Dios, que nos enseña tanto, que podemos reflexionar en ella y mirar nuestro corazón.